poi nella lis, la torri di Hemtwis.
En el famoso Finisterrae del mundo antiguo se alza un faro legendario, la Torre de Hércules. Historia, mitología y leyenda se mezclan en las sombras de un pasado alumbrado intermitentemente por su luz. Sobre un peñasco azotado siempre por el viento y el furioso mar, en el extremo norte del istmo de la ciudad de La Coruña, se encuentra la Torre de Hércules. Sus casi 70 metros de altura más los 60 metros del promontorio en el que se halla, dan al edificio una imponente imagen que puede ser divisada a muchos kilómetros de distancia. Hasta no hace mucho, esta altura debió causar un mayor impacto teniendo en cuenta que las edificaciones no eran tan altas, ni había tantas como ahora. José María Abello, director del Museo Arqueológico de La Coruña, resalta la primera sensación que produce la visión del faro.
Hay mucha... Claro, gente, ¿quién construyó esto y para qué? Es la pregunta fundamental cuando ves ese bicho, ¿no? Bicho que hoy no es tan bicho, claro, con las construcciones que se hacen hoy de 100 pisos o demás, ya no tanto. Cuando yo era niño, que aún el edificio más alto de Coruña era el Baco Pastor, puede ser equivalente a una casa de 6 o 7 pisos, era enorme. Hoy hay ya muchos edificios que lo superan. Pero bueno, para antes de este... de la aparición de los rascacielos, era un edificio enorme y para época romana es un edificio muy considerable. Pablo Orosio, que escribe en el siglo V, es la primera mención escrita que teníamos, lo llama Altissimum Farum, es un faro altísimo, lo era. Entonces, lógicamente, la gente se pregunta de qué viene eso y para qué viene este edificio en el sitio donde está, ahí en el... ¿no? En el ángulo de la península ibérica, donde ya se termina el mundo, en el Finisterre.
No es de extrañar las muchas leyendas y mitos que intentan dar respuesta a la inquietud que, como dijo antes Bello, produce la torre. Francisco Javier González García, profesor de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, menciona a continuación algunas de esas leyendas.
Una de las cosas que a mí me llamaron más la atención con todo el proceso que hubo en Coruña para la consideración, el nombramiento de la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad, fue que se dio muchísimo, se prestó muchísimo interés en el patrimonio físico de la torre, y sin embargo no se prestó ningún interés al patrimonio inmaterial. Y estamos hablando de un monumento que ha tenido una capacidad de atracción para la generación y la transformación de leyendas brutal, al menos desde el siglo XII. Ya vamos a dejarnos, vamos a dejar a un lado si es cierto que tras el relato de Alfonso X el Sabio se esconde una versión anterior de un mito, ¿no? Vamos a olvidarnos de eso, vamos a ser positivistas y vamos a pensar que desde la obra de Alfonso X hasta toda la especulación del 19, hay toda una serie de leyendas vinculadas con la torre riquísimas, ¿no? Como pueden ser pues la propia de Alfonso X, el viaje al más allá de Trecenzoni, un viaje a una isla que es un jardín del Edén, es un país de los muertos, al que viaja un monje medieval y lo ve desde la torre, la vinculación que los autores irlandeses hacen de en sus relatos, en el de Abargavala, de la fundación y de la población de Irlanda por pueblos procedentes del noroeste, o incluso temas como este del espejo mágico y la invasión de los almojúfes, ¿no?
La leyenda más popular y la que da nombre al faro está relacionada con una de los 12 trabajos que el oráculo de Delfos le encomendó a Hércules, el robo de los toros del gigante Gerión. Cuenta la leyenda que el héroe, tras robar el ganado, se enfrenta con su dueño y lo mata, entierra su cabeza y encima de ella ordena construir la torre. Francisco Javier nos da más detalles de este relato narrado por Alfonso X en su Crónica General.
La historia viene de una serie de relatos mitográficos antiguos, ¿no? O sea, hay escritores griegos y romanos que hablan sobre el enfrentamiento de Hércules y Gerión, pero siempre lo sitúan en el sur de la península, en la zona de Cádiz, en la zona de Tartessos y tal. La novedad de Alfonso X el Sabio, que no es tanta novedad, porque ya antes de él lo habían hecho otros autores, viene dada porque lo sitúa en el noroeste, lo sitúa en Coruña, y lo vincula con la fundación de la ciudad y con la fundación de la Torre de Hércules. ¿De dónde lo toma Alfonso X? Bueno, pues la ubicación gallega, por así decirlo, la toma de Domingo Jiménez de Rada, un autor anterior a él, que escribió en latín, que ya situaba en el noroeste este enfrentamiento, en Galicia, sin precisar más. El problema es, ¿de dónde lo toma Jiménez de Rada? Muy probablemente lo haya tomado de historiadores musulmanes. Historiadores musulmanes que en sus obras sabemos, aunque algunas se conservan fragmentariamente o a través de versiones mucho más recientes y otras no se conservan, solo tenemos noticias indirectas, sí sabemos que cualquier cosa que a los musulmanes les parecía fantástica en la península tendían a vincularla con hechos fantásticos, con historias mitológicas y tal. Entonces, muy probablemente fuese el faro o los restos del faro los que provocaron que los historiadores musulmanes pegasen el salto del combate en el sur al combate en el noroeste de la península, ¿no? La cosa se complica todavía más, pero tampoco voy a entrar en más detalle, que es lo que yo estoy siendo bastante bastante prolijo. Aún así hay ciertos componentes que relacionan, o hay ciertos componentes dentro de la versión de Alfonso X el Sabio que sí que nos permiten pensar que por el noroeste existía una historia parecida a la que estos autores musulmanes trasladaron aquí.
Antes de proseguir, vamos a ver más de cerca los detalles de esta leyenda. Hablemos, para empezar, por ejemplo, del gigante Gerión. Francisco Javier González, en su libro Hércules contra Gerión, da bastantes detalles sobre este mito que se repite en muchas culturas europeas.
Dentro de áreas de cultura indoeuropea, como podrían ser pues el mundo griego, la fachada atlántica europea y tal, existían historias similares, y que Gerión, y eso es una de las cosas que yo comentaba en el libro, es, digamos, sería una de las múltiples versiones que en distintos pueblos, a distintas poblaciones, adoptó pues el tricéfalo monstruoso, ¿no? El personaje con tres cabezas, que es un monstruo contra el que se enfrenta el héroe, y contra el que generalmente se enfrenta el héroe para robarle ganado o para robarle mujeres y tal. Desde ese punto de vista, pues sí que hay, al menos en todo lo que es el ámbito indoeuropeo, hay paralelos y hay historias que son similares o así asimilables.
Ramón Sainero Sánchez, profesor de la UNED, que trabaja en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas, ha encontrado paralelismos entre el robo de los toros de Gerión y otros relatos.
El robo de los bueyes de Gerión tiene una gran similitud con el robo de los bueyes del rey Conjubar de Ulster por parte de la reina Maeve de Connacht, que también de alguna forma tiene alguna relación con París, príncipe de Troya. París es el que cuida los rebaños de toros, de bueyes, de vacas del rey. Y entonces él, para que no le quiten su preciado toro, tiene que ir a unos juegos, una especie de juegos olímpicos, que el que los gane recibirá como recompensa el toro. Lo que sucede en el relato irlandés, que es la reina Maeve quiere el toro porque es el mejor de Irlanda, y como no se lo dan, pues lo roba. Sí, entonces de alguna forma ahí vemos la idea del toro, y lo que sí la vemos muy próxima es en el relato de Gerión, del robo de los todos por parte de Hércules, y en el relato de la racia por el robo del toro de conjugar, del Ulster.
En la Edad Media era muy frecuente buscar para engrandecer moralmente, ¿no?, las ciudades, buscarse antepasados famosos. Podía ser Noé, en muchos casos, podía ir descendientes de Eneas, y entre otros Hércules. A Hércules se le atribuyen muchas ciudades. El Hércules debía tener aquí una inmobiliaria, pero vamos, carácter casi multinacional, porque hizo ciudades enteras, que debía estar forrado. Ahora le afectará la crisis de la construcción y de las hipotecas. Pero, bueno.
Al margen de que fuera o no invención, algunos autores han intentado encontrar relaciones entre Hércules y el culto en torno a un antiguo dios de origen fenicio.
Con respecto a lo de la adoración de una divinidad fenicia, estas son especulaciones del 19, a través de las cuales lo que se intenta es explicar por qué, en un momento dado, Hércules llega al noroeste. Entonces se asocia a Hércules con el Melkart fenicio, que sí, que se adoraba en Cádiz, y a partir de ahí se especula con la posibilidad de que los fenicios lo hayan traído, hayan generado un santuario y todas estas, un santuario fenicio de esa divinidad y todas estas cosas, ¿no? Y que posteriormente en la Edad Media el escritorio de Alfonso X el Sabio habría desarrollado a partir de ahí, ¿no?, había ubicado en el noroeste el enfrentamiento entre Hércules y Gerión, que clásicamente siempre se ubicó geográficamente en el sur de la
Sin embargo, Javier piensa que puede existir alguna relación entre Marte, dios al que los romanos dedican el faro, como se puede leer en la inscripción grabada en piedra cerca de la torre, Hércules y algún héroe local.
Desde el momento en el que Marte es un dios, Marte Ares, el Marte romano, el Ares griego, son dioses vinculados con la guerra, y Hércules es un héroe que se vio metido en mucha batalla y en mucha guerra, pues sí que existe cierta relación funcional, ¿no? La epígrafe está dedicada a Marte Augusto, aquello acaba siendo la Torre de Hércules. Entonces, con esta leyenda que después recoge Alfonso X, cabe pensar que pudo existir alguna leyenda sobre algún héroe guerrero que en un momento dado se reinterpretó por parte de los romanos como Marte, al que se le dedicó el epígrafe, etcétera, etcétera, etcétera.
En estas leyendas, como en otras muchas que están unidas a la Torre de Hércules, se imprime la huella que durante milenios han dejado las relaciones entre distintos pueblos del Atlántico.
Pues hombre, huellas quedan bastantes, ¿no? Una de las manifestaciones más claras es, por ejemplo, en la versión que ofrece Alfonso X el Sabio del combate entre Hércules y Gerión y de la fundación de la torre, el hecho de que a Gerión se le decapita y sobre la cabeza de Gerión se construye la torre a modo de monumento, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, tiene paralelos en algunas mitologías irlandesas. Y otra manifestación también de estas huellas de los contactos atlánticos lo ofrece la presencia de la Torre de Hércules, del faro, ¿no?, que se alza en Coruña como Torre de Breogán en el de Abargavada, ¿no?, en el libro de las invasiones irlandés. Entonces sí, está claro que había mitos, había historias que circulaban por todo ese ámbito atlántico que se han incrustado, por así decirlo, ¿no?, que se han encontrado plasmación en las leyendas vinculadas con este monumento.
Estas relaciones, según Ramón Saineros, se extienden desde el Mar Negro hasta las Islas Británicas, pasando por el Mediterráneo.
De esta relación primitiva entre el Mar Negro, la zona de Anatolia, Grecia, con la península ibérica, con Irlanda y con Gran Bretaña. Aporto pruebas arqueológicas, históricas, lingüísticas, literarias. Últimamente, este año, he publicado un libro bastante grande, cerca de 500 páginas, ampliando todas estas relaciones. Entonces es muy apasionante el tema de todas estas relaciones que van, pues, a nivel arqueológico con los monumentos megalíticos desde la zona de Oriente Medio, como esa influencia megalítica se va trasladando por el Mediterráneo, llega a la península ibérica y luego aparece en las islas británicas. Estamos hablando de unas culturas pues de hace 4.000 años, 5.000 años e incluso más. Estamos hablando de un 3.000, 4.000 antes de Cristo.
Aparte de estas pruebas arqueológicas, históricas y literarias, existen evidencias genéticas de la relación entre los habitantes de la península ibérica y los de las islas británicas.
Tenemos los estudios realizados por un catedrático de genética humana de la Universidad de Oxford, un inglés, para más señas, Brian Sykes, que con las pruebas de ADN demuestra que el ADN de los ingleses es mayoritariamente de origen hispano. Y el ADN de los irlandeses y galeses y escoceses es todavía más de origen hispano que el de los mismos ingleses. Pero es que este origen hispano está alrededor de un 60% del ADN. Con esto, sorprendentemente, los ingleses no son de origen anglosajón mayoritariamente, son de origen hispano mayoritariamente.
Como hemos escuchado antes, anteriormente, una posible prueba de la relación entre la península ibérica y las islas británicas la podemos encontrar en la Torre de Hércules. Según cuenta la leyenda, Breogán, una especie de caudillo celta que supuestamente vivió en Brigantia, la actual Coruña, construyó una torre desde la que un día uno de sus descendientes vería las costas de Irlanda. Hacia su conquista partirían entonces los brigantinos.
Cuando Breogán, después de luchar con las tribus de la península ibérica, funda el reino de Brigantia y erige la torre de Brigantia, presumiblemente Brigantia sería Coruña o Betanzos, y la torre de Hércules, llamada actualmente Torre de Hércules, después su nieto Mil también reina en Brigantia, y los hijos de Mil de España serán los que consideran que hay una isla al norte de la península ibérica, desde esta zona destaca de Bades. Se dice que uno hijo de Breogán vio a lo lejos una especie de nube o isla, y entonces preparó una armada para ir a la isla. La verdad es que desde la Torre de Hércules o desde Bares, estaca de Bares, no se ve ni Inglaterra ni Irlanda, por muy bueno que haga el tiempo. Pero bueno, eso es lo que dice el relato sincronizado de los primitivos manuscritos de las Islas Británicas, como es el libro de las invasiones. Y entonces los hijos de Mil de España son los que se dirigen a Irlanda y forman el primer reino, digamos, hispano en Irlanda. Y de él vendrían después pues todos los grandes caudillos irlandeses, como son los O'Donnell, los O'Neill y pues Niall of the 100 Hostages, Niall de los 100 rehenes. Todos estos, Niall, un rey famosísimo en la historia irlandesa, y todos ellos, según los textos, de vez en cuando nos hablan que son originarios de esta gente, de este clan de los milesios hispanos.
La misma raíz de Brigantia, ciudad habitada por Breogán y sus descendientes, tiene un origen celta relacionado con la diosa Brigit.
Tenemos un pueblo, los Brigios que están al norte de Grecia, Brigios, Frigios, que cambian el primer sonido consonántico, esos Brigios quizá fueran los primitivos brigantes, y también tenemos una Brigantia pues en una zona del actual centro Europa, asociada con Austria, ese Brigantia también, y tenemos en la península ibérica formas en Briga, que son las originarias de Brigantia, muchísimas. En Portugal tenemos la ciudad de Braga y tenemos la ciudad de Braganza, presumiblemente asociadas a Brigantium, a Brigante. Ahí tenemos en Asturias muchas formas en Briga, de Brigantium. Vamos, Brigantium es latín ya, pero esa Briga es anterior a la influencia latina, y tenemos muchas formas en Briga en Portugal y en la zona sur, suroeste de la península ibérica, entre lo que es Extremadura, sur de Portugal, Andalucía. O sea, todas esas formas en Briga indican de unos pueblos primitivos antes de los romanos que se asientan en la península ibérica y que presumiblemente tienen relación con estas formas en Briga de la zona de Oriente Medio, Grecia.
Y es que remontándonos más hacia atrás, los celtas llegaron al occidente europeo procedentes del sur. El mar sería el medio por el que más fácilmente se podrían haber desplazado.
Pudieron venir, y creo que vinieron por el Pirineo, por la zona de centro Europa, la península ibérica, pero también, según dicen los manuscritos irlandeses y estos manuscritos primitivos de Gran Bretaña, también por el Mediterráneo. Estas gentes subiendo por el Danubio, que es por donde yo considero, y se considera por la mayoría de expertos, que subieron los primitivos pobladores de Centro Europa y que después darían origen a los llamados celtas, pudieron venir más fácil y con menos peligro por el mar, embarcados en la zona del mar Egeo, en la zona de Grecia, de Anatolia, en el mar Negro, por mar. Podían ir recorriendo las zonas de lo que es Grecia, de lo que es Italia, sur de Francia, península ibérica, con muchísimo menos peligro que yendo por tierra y enfrentándose con otras tribus. Tenemos que darnos cuenta que antes no había carreteras y que posiblemente hace 4.000, 5.000 años tampoco había caminos. Entonces, embarcarse en esa aventura de adentrarse en Centro Europa desde el Mar Negro, sin caminos, llevando a sus mujeres, a sus niños, sus enseres, presumiblemente en carros que se atascarían en el barro, era mucho más complicado y mucho más peligroso por las tribus que habitaban en las zonas que ir por el mar navegando hasta la península ibérica y las islas británicas.
Según Ramón, los británicos han minimizado en su historia la relación que han tenido con los pueblos procedentes del sur. Esto puede haber sido causado por una decisión de Enrique VIII.
Durante bastantes siglos, y por problemas políticos que comienzan con el reinado de Enrique VIII, estamos hablando de un 1600 aproximadamente, siglo XVII, Enrique VIII rechaza a la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, que es su esposa, que no le puede dar hijos, y se casa con Ana Bolena e instaura el protestantismo, puesto que el Papa no acepta la anulación de matrimonio. Y entonces Enrique VIII arremete contra todo lo que él llama papismo, todo lo que es católico. Y católico, pues es la historia primitiva de las islas británicas asociada a la cultura de España, que sería España y Portugal. Y entonces lo que sencillamente hace este señor, como rey absoluto, es crear una nueva historia en una gran cantidad de volúmenes, que es obligatoria en todos los colegios de Inglaterra, que es la historia de Inglaterra y del mundo conocido, y en la que todo lo que suene a papismo o relacionado con los pueblos católicos, pues es mitología. Entonces, todos los manuscritos de las islas británicas, tanto de Inglaterra como de Escocia, como de Gales, como de Irlanda, que tengan alguna relación con la península ibérica o con Italia o con el Mediterráneo, es papismo, es mitología. Y de ahí pues viene una adulteración, según considero yo, de la historia.
La Torre de Hércules también guarda entre sus misterios un antiguo espejo mágico o encantado, construido, según se narra en la Crónica General, por el rey Hispan, sobrino de Hércules. Gracias a ese espejo se podían ver naves, incluso muy lejanas. De esta manera, los habitantes de la ciudad se preparaban para protegerse de los ataques procedentes del mar. Sin embargo, un día llegaron unos barcos cubiertos con ramas de árboles. Nadie se percató del peligro antes de que de esos barcos salieran unos hombres que invadieron la ciudad y destrozaron el espejo.
Verlos a través del espejo mágico. Pues ese es un tema que se documenta en toda Europa, en parte del Oriente Próximo. El tema del espejo mágico tiene que ver con el faro de Alejandría, con otros objetos mágicos que permitían ver que existían también en Cádiz. Todo esto se mezcla con todas las creaciones y las fabulaciones que se realizan en la literatura europea desde el siglo XII y que tiene un gran subidón, por así decirlo, en el Renacimiento. Es complicadísimo el tema. Yo, en el caso concreto este del espejo encantado, también tengo un trabajo que espero poder rematar relativamente rápido, en el que intento más o menos entrar en el complejo mundo de las fuentes y de cómo se puede llegar a generar esto.
El nombre del pueblo invasor era el de los Almujufes.
Esta población, los Almujufes, ¿no? Es un nombre que tiene un pueblo árabe. No, perdón, un pueblo que tiene un nombre árabe. Pero Almujufes es la adaptación al castellano de un término árabe que es Almaguz, los magos, que era la forma en la que los árabes denominaban a los vikingos, ¿eh? Entonces, en esta historia nos aparecen unos magos, que realmente son los vikingos con un nombre árabe, que vienen a atacar la península, y en concreto Coruña. Sabemos que hubo un intento de invasión vikinga cerca de la torre, repelido por población asturiana y por población local durante las incursiones vikingas. O sea, hay un acontecimiento histórico. En ese acontecimiento histórico no juegan ningún papel, ni el espejo, ni el venir disfrazados de árboles, ni nada. Entonces, sobre ese acontecimiento se monta la historia del espejo, que tiene que ver con Alejandría, con el faro de Alejandría, con tradiciones del sur, con tradiciones en muchos casos orientales, y también el monte del el tema del bosque que pelea, que es un tema que aparece en Oriente pero que tiene una popularidad brutal en todo el norte de Europa. Y el ejemplo más conocido por todos es la famosa profecía del Macbeth de Shakespeare, ¿no? Cuando le dicen, solo cuando el bosque de Dunbabin se vaya acercando a ti será cuando tú mueras. Más o menos, estoy así hablando de memoria, pero más o menos es lo que le vienen a decir, ¿no? Y es un bosque que se acerca a combatir. O sea, hay toda una cantidad de temas que se funden, que se amalgaman para crear algo nuevo, que es espectacular.
Los vikingos, eso vienen en distintas crónicas, pero dicen todas igual, casi con las mismas palabras. Entonces, de una que se van copiando a otras. La crónica Sebastianum, es la crónica del obispo Sebastián, y narra que siendo Ramiro, el asturiano, el rey, ya hecho rey, se vinieron, es del año, ahora ya me digo, 800, mediados del siglo IX, aunque no te, ahora sí, de repente no te digo, no prefiero no dar una fecha justa para equivocarme. Mediados del 9, cuenta que eso, que entonces los vikingos que venían de Gijón, de dar unas bofetadas en Gijón, se dirigieron al lugar al que llaman Faro Bregancio. Claro, Farum y la ciudad de Brigantium, parece que está diciendo, y el faro no hay otro por aquí, o sea, vinieron a la zona de la Torre de Hércules, a Coruña. Los vikingos se llegan aquí, pero el rey Ramiro, que lo sabía, que se había enterado, montó rápidamente una escuadra naval improvisada con todos sus nobles tal, y salieron y le dieron una pasada a los vikingos, que les tiraron 50 o 60 navíos para abajo y tuvieron que salir zumbando hacia Lisboa, donde se siguieron dedicando a su oficio, que como sabido es, era dar bofetadas allí donde llegaron. Aquí parece que no abofetearon demasiado, sino que más bien llevaron el palo. Pero eso es todo lo que hay. Ahí no habla de nada, ni siquiera de que hubieran llegado a la ciudad, ni que hubieran desembarcado. Parece que la batalla fue naval. O sea, aquí se le rechaza el rey que desde Asturias, el rey de bueno, es el don Ramiro.
Galicia tuvo para los romanos un significado mítico. Era parte del fin del mundo, desde donde se podía observar el inquietante espectáculo del sol siendo devorado por el océano. Esta visión se relacionó desde tiempos remotos con el más allá y la muerte.
Tengo un libro que he publicado hace medio año, que se llama San Andrés de Teixido y las Islas del Más Allá. Lo he publicado en gallego y ahora sale en castellano. En este libro muestro este país de los muertos, del más allá, que sigue la corriente desde la zona, volvemos al Mar Negro, Anatolia, por el Mediterráneo, el Oriente, donde nace el sol, y el ocaso, donde se oculta. Y estas migraciones coinciden con el ocaso del sol. Y había en la época de los griegos un camino, el camino herculeano, por el que se consideraba que era un camino mágico y se dirigía hacia esa zona de los seres del más allá, que terminaba en el mundo de los primitivos celtas, que eran ni más ni menos que la península ibérica. Y un camino, según nos dice Aristóteles, y lo tenemos documentado en sus Noticias Maravillosas, un camino que por el que iban los peregrinos, lo mismo que ahora van los peregrinos por el camino de Santiago, pues en cierta manera los peregrinos que iban por ese camino, al ser un camino mágico, no se les podía hacer daño y se les tenía que ayudar y proteger. Y eso nos lo ofrece Aristóteles.
En el santuario de San Andrés de Teixido, en el noroeste de Galicia, podría haber un importante lugar de culto, hoy cristianizado, relacionado con el mundo de los muertos.
Lo del más allá, tal y como digo en mi libro, podía terminar en un principio en la zona noroccidental de la península ibérica, donde está el santuario de San Andrés de Teixido, que sería la zona donde en la distancia en el mar se oculta el sol, y según nos dice San Isidoro, según los clásicos consideraban, no solo San Isidoro, sino también algunos clásicos, que el sol se ocultaba en las profundidades de las aguas y se llevaba a las almas de los muertos, aunque San Isidoro era cristiano y no decía que ese dato fuera cierto, ¿eh? Entonces, al amanecer volvía a surgir el sol esplendoroso por el oriente y volvía a repetirse el mismo ciclo.
En otras zonas occidentales de Europa también existían mitos que situaban en el oeste un mundo sobrenatural.
Tenemos relatos tomados de Procopio y Givenchy, este eminente erudito francés, toma Procopio, y tengo una cita del tema, que nos habla que este escritor clásico hablaba de unos remeros que desde la zona occidental de la Galia remaban en unos barcos mágicos y llevaban con ellos las almas de los muertos a la isla del más allá, a la isla de los muertos, la isla donde nadie muere, cuidado, donde nadie muere, que de ahí evolucionaría la isla del más allá, de la eterna juventud, la isla donde nadie puede morir, y la isla de la eterna juventud es celta, es el Tir Nanog, la tierra Tir Nanog de la juventud, que es ni más ni menos, yendo en este camino primitivo de los relatos, como he hablado de Francis de París, príncipe de Troya, y Garbo de Xavidis, pero aquí tendríamos la isla de la eterna juventud, donde nadie muere, que sería la isla de Avalon. También, ¿por qué llevan al rey Arturo a la isla de Avalon? Porque está herido de muerte. Pero si le llevan a Avalon, que es una isla donde nadie muere, no se puede morir. Y claro, de ahí viene la idea, la leyenda, de que Arturo no ha muerto, porque está en la isla donde nadie muere y que algún día volverá.
pero también Galicia para los romanos era una tierra llena de tesoros y ricos metales. El ambicioso Julio César, quizás animado por sus ansias de llenar sus arcas con esas riquezas, hizo una rápida incursión en Galicia, llegando con una flota de naves al puerto de los Ártabros. ¿Cómo era este puerto?
Tenían un puerto importante. La prueba está en que, como puerto de los Ártabros, aparecen en los autores romanos y griegos que hablan sobre la costa del noroeste de la península ibérica, que posiblemente es la zona de las rías de A Coruña, Betanzos y Ferrol, o sea, lo que hoy es la entrada hacia Coruña y hacia las poblaciones costeras limítrofes. En el lugar en el que posteriormente se fundó el puerto romano de Flavium Brigantium, ¿no?, que se alza en parte de lo que hoy es La Coruña. Prueba de la importancia que tuvieron los ártabros la da el hecho de que Estrabón, en su descripción de la península, en toda la fachada oeste, el único excurso que hace, la única vez que se sale de su descripción lineal de qué es lo que hay, se sale en este punto y se sale a la hora de hablar de los ártabros, ¿no? Que son, por tanto, parece que eran una población conocida e importante, y que siguieron siéndolo a lo largo de toda la literatura antigua, porque hay una novela alejandrina muy antigua, más reciente, ¿no?, del siglo III, en el que también figuran los ártabros como un pueblo muy importante, una especie del mundo del revés, en el que las mujeres hacen la guerra y tal. Entonces sí que realmente es una población que para los geógrafos griegos y para los geógrafos romanos tuvo que ser muy importante, o al menos relativamente conocida, y cabe esperar que la importancia vendría dada pues porque era una zona, o sea, una población con la que se contactaba, que mantenía en todos estos contactos comerciales y atlánticos un papel importante y todo esto, ¿sí?
La bahía de Coruña, dentro del llamado Golfo Ártabro, tiene unas buenas condiciones para fondear, lo que la convirtió desde la antigüedad en un punto importante de recalada.
Lo que sí que hay aquí y que se usó toda la vida es la propia bahía de Coruña como fondeadero. O sea, queda completamente resguardado de los temporales del océano, y entonces es un lugar estupendo, porque si te caza mal mar, te metes aquí, si consigues entrar, si no cascas como el Marejeo y los demás petroleros, tampoco tenían tanto calado los barcos estos. Una vez que estás dentro, quedas protegido del temporal. Entonces, un puerto en ese sentido, porque te decía que el puerto natural existió desde siempre, y aquí hay, al dragar, aparecen materiales, ya digo, desde ánforas masaliotas del siglo VI a.C., ánforas greco-itálicas del III a.C., ánforas púnicas del III a.C. O sea, aquí siempre hubo presencia, las veces más constante y más de línea regular, otras veces esporádica, pero el puerto como tal. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, pues llegas a la bahía, echas el ancla, fondeas y con un barquito auxiliar te acercas hasta la playa, porque todo esto era playa en su momento, una playa con una arena preciosa, además bien situada al sur, tenías una playa maravillosa. La ciudad tuvo que prescindir de ella para crear su puerto.
Y en ese puerto ártabro, quizás pudo ver Julio César algún faro. La Torre de Hércules, ¿una construcción parecida existió antes de la llegada de los romanos? ¿Pudo tener el faro, como dicen algunos, un origen fenicio?
La Torre de Hércules pudo ser un asentamiento fenicio, como al lado de la Torre de Hércules, un poco más arriba, en Estaca de Bares, pues tenemos el puerto de Bares, que se ha descubierto que es de la época fenicia, y se han encontrado unos restos, por ejemplo, de columnas con capiteles que parecen ser de origen fenicio, y que Bares, el puerto de Bares, es el punto más próximo en línea recta, en una singladura de navegación, entre el sur de Inglaterra y la península ibérica. Y curiosamente, ahí, presumiblemente, los fenicios, otros pueblos contemporáneos de los fenicios, pues tuvieron un asentamiento con un puerto marítimo importantísimo, destacadísimo, en el punto más próximo a las islas británicas. Qué curioso, ¿verdad?
El problema del puerto fenicio de Estaca de Bares es que es otro de los problemas, otra de las cuestiones que no tienen solución, ¿no? Esto fue Federico Maciñeira y Pardo de Lama, se llamaba el autor. Es un autor del norte de la provincia de La Coruña que se dedicó a temas de prehistoria y tal. Y uno de los una de sus grandes obras es precisamente el estudio sobre Bares, y él lo que defendía era que aquello era un puerto fenicio. No está claro, no está nada claro, ¿no? Lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, que desde el punto de vista de la navegabilidad a vela, toda esa costa del norte de la provincia de A Coruña y Lugo es bastante complicada. De ahí que los ártabros, este pueblo del que hablábamos antes, haya jugado tanta importancia en la navegación antigua y en los comercios, en los contactos comerciales en la antigüedad. Porque de todas estas rías altas, la más fácil es para entrar y de navegabilidad es Coruña, navegando a vela. Entonces, a mí, pensar en un puerto fenicio en Bares, yo qué quieres que te diga, se me hace también difícil. Se basa básicamente en que hay una escollera de grandes piedras y acá han aparecido materiales antiguos allí. Algunos de ellos han interpretado como fenicios, pero la cosa no está nada clara. Con respecto a al posible precedente fenicio para la construcción de la torre, no se sabe absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que es perfectamente negable, por así decirlo, ¿no? O sea, están excavados los cimientos, no ha aparecido nada que no sea romano. Entonces podemos dar por hecho que el monumento, cuando se construyó, fue en época romana.
Fenicios, bueno, podría ser, claro. Es verdad que algún fenicio llegó a estas costas. No parece que a estas costas haya, desde aquí hasta, hubiera un tráfico comercial ni nada de eso regular con el Mediterráneo en época fenicia, refiriéndonos pues del siglo V hacia atrás, antes de Cristo. Hay materiales, en Coruña ha salido algún ánfora del siglo VI y alguna del siglo IV, o sea que aquí algún contacto con el Mediterráneo había, pero no hay lo suficiente como para que podamos afirmar un contacto continuo, fluido, y ni tiene mucho sentido tampoco. No hay tampoco una explicación de por qué es lo que podría haber motivado a los fenicios a haber hecho este faro colosal aquí, con un gasto enorme de energía, de dinero, con la necesidad de presencia de mucha gente, que en época fenicia no vemos por ningún lado. Entonces los hechos no parecen apoyar este origen fenicio de la torre, o al menos de esta torre. Otra cosa es que en algún momento algún fenicio puede haber hecho ahí algún fuego, o puede haberse usado esa punta para señalizar. Eso, claro, no tenemos datos.
A los pies de la torre se puede leer una inscripción en latín hecha sobre una roca. Se ha debatido bastante sobre el contenido del texto, ya que algunas letras no son muy legibles. Una posible interpretación del epígrafe sería la siguiente: consagrada Marte Augusto, Gaio Servio Lupo, arquitecto aminiense, lusitano, cumpliendo la promesa. Para Francisco Javier, la inscripción, además de darnos una información sobre el arquitecto que construyó la torre, Gaio Servio Lupo, también podría servir de evidencia que probara la existencia de un antiguo santuario anterior a la llegada de los romanos.
En eso de la torre, había una de ellas aún se conserva, pero no se ve, otra ha desaparecido. Había dos conjuntos escultóricos con grabados, ¿no?, con petroglifos, uno hacia detrás de donde hoy en día se alza la cárcel de Coruña, y el otro mirando la torre de Hércules con el mar de frente, hacia la derecha de la torre, ¿no? También hay divergencias con respecto a cómo se interpretan. Hay gente que dice que son grabados medievales y hay otros que pensamos que no, que son grabados antiguos. Tetamanzi es el que dice que si allí había un santuario y que lo que se representaban en esos grabados eran rituales. Yo, en otro trabajo que he hecho, que desgraciadamente no ha tenido mucha difusión porque se publicó en gallego y por parte de una diputación provincial y tal, defendí la hipótesis de que posiblemente en la torre sí que hubiese un santuario que romano, ¿no?, y no dedicado a esa divinidad fenicia que decían los autores del 19, sino muy probablemente a una divinidad local. ¿En qué me baso? Bueno, pues en la presencia de esos dos petroglifos y en otro hecho, en el epígrafe rupestre que hay al pie de la torre, que es el único epígrafe rupestre del noroeste de la península ibérica que no está vinculado con un lugar de culto. Entonces yo lo que defendía allí era que quizás tras ese Marte Augusto que figura en el epígrafe de la torre se podía esconder una divinidad indígena con unas funciones más o menos similares a las de ese Marte Augusto. Desde el punto de vista de la existencia de un santuario ahí coincide muy bien con la importancia de los ártabros como pueblo comercial y de este punto de la costa del noroeste como un lugar al que ya llegaron los fenicios, después tuvieron mucho interés en llegar los romanos hasta que fundaron un puerto. ¿Por qué? Porque sabemos que los santuarios fueron lugares de intercambio muy importantes en el Mediterráneo durante la historia antigua y las últimas etapas de la prehistoria, como puntos en los que se aseguraba que se podía mantener ese contacto comercial. Entonces, desde ese punto de vista, sí que se puede pensar, o al menos hipotetizar, con respecto a un posible santuario, pero distinto a como lo había pensado hasta ese, o como lo había comentado o defendido con anterioridad Zetamanfi.
En cualquier caso, lo más probable es que Julio César no encontrara nada parecido a la Torre de Hércules. Tendremos que esperar unos 100 años más para que los romanos se animen a construirla.
Aunque antes haya habido o no haya habido, y todo parece indicar que no, una torre fenicia anterior, que la torre que tenemos hoy es romana, eso está fuera de toda duda razonable e incluso de cualquier duda irrazonable. O sea, la torre es romana. ¿Por qué? Bien, Roma. Bueno, hay varias cosas. Roma conquista la península ibérica. La conquista y la asimila, la integra dentro del Imperio Romano. Aquí hay administración romana, hay carreteras romanas, las famosas vías romanas, hay edificios. Tenemos la capital de la provincia, no es la provincia, ellos hoy le llamamos provincia, ellos no le llamaban así. Era un convento jurídico, lo que sería un partido judicial, pero la capital del partido judicial y algo más, que es el convento lucense, está en Lugo, que está a 90 kilómetros aproximadamente por carretera. Y a Lugo le viene muy bien también este puerto, porque está unida por una vía, por supuesto, por una carretera, para la salida al mar y la llegada de sus productos. O sea que tiene sentido en época romana que haya un puerto romano en Coruña y dentro de eso que haya un faro. Pero en cuanto a puertos, puerto romano lo hay, sin duda. Al dragar las tierras, los lodos del fondo del puerto actual salen muchos materiales romanos e incluso anteriores, ya hemos comentado, pero romanos muchísimos. A partir del siglo I antes de Cristo, desde la época de César y si quieres de Augusto, salen materiales en abundancia. Dentro de la ciudad, desde el año 95 aproximadamente, que se llevan haciendo campañas arqueológicas sistemáticas, salen presencia romana continuamente y de forma abundante y demás.
Muchos han discutido sobre quién dio la orden para construir la torre. Cada época ha tenido su personaje favorito, desde Julio César hasta Trajano. La lista de candidatos es bastante larga. El director del Museo Arqueológico de La Coruña, José María Bello, reduce la lista y sitúa el comienzo de la construcción en el siglo I después de Cristo.
Yo creo que la orden de la torre la debió dar Claudio. Si no fue Claudio, fue Vespasiano o incluso Nerón, o sea, cualquiera de esos emperadores. Pero sería muy coherente que Claudio, que hace el puerto de Ostia, que está acostumbrado a hacer eso, a mejorar, a hacer faros, etcétera, que conquista Inglaterra y manda las legiones, ha dicho, oye, hay que buscar un punto de apoyo y buscar un puerto, tal, y decide que el puerto sea este y ordena que se construya la torre. ¿Cuándo se hace la obra efectivamente? Pues no lo sé. Pero claro, los emperadores se mueren y se suceden con cierta rapidez. Entonces, a lo mejor la inició el propio Claudio, a lo mejor la inició Nerón, a lo mejor la terminó Vespasiano, o incluso más tarde, depende de lo que hayan tardado en hacerla. Pero yo creo que responde muy bien a las preguntas históricas el pensar que Claudio haya dado la orden de construcción de la torre y se haya planificado.
Las excavaciones llevadas a cabo por Bello y su equipo en la torre confirman su hipótesis.
De la torre, los restos más antiguos que tenemos son del siglo I después de Cristo. De la segunda mitad, no finales, para situarnos, si lo digo bien, el tercer cuarto del siglo más o menos entre el 50 y el 75 después de Cristo. Ahí son unos fragmentos de terra sigillata hispánica de una forma que se llama Dragendor 29, que termina de fabricarse en el, como muy tarde, en los años 80. Si aquí aparecen fragmentos, es decir, una jarra rota, un cuenco roto, tal, quiere decir que ese cuenco se fabricó antes del año 75 y que ahí en ese momento la torre ya estaba edificada, puesto que nos aparecen los fragmentos en la zona de habitación, previo a la torre, es posterior a la torre. Antes no hay torre.
Pero ¿por qué razón los romanos hacen una obra de ingeniería tan importante, compleja y costosa en una zona marginal del imperio?
La explicación de la torre seguramente hay que buscarla en la estrategia de la conquista romana a gran escala. Entonces, Coruña lo que sí es, y de eso nos habla Orosio, que antes cité en el siglo V, él lo que dice, él habla, dice, bueno, que en el noroeste, en el ángulo de, que abarca el Cierzo, la ciudad galaica de Brigantia, que estaba allí situada, levantó un faro altísimo, que es de las pocas cosas, de las pocas obras de su tipo que merece la pena ser recordadas, como atalaya, como punto de observación hacia Bretaña. Bretaña que no es la Bretaña francesa actual, es la Bretaña inglesa, o sea, la isla de Bretaña, la que llamamos Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, Orosio nos marca desde el principio la relación del faro con Bretaña. El nombre Brigantium también puede hacer sospechar. Los brigantes son una de las tribus principales inglesas y de las que están dando lata hasta un momento bastante avanzado. Es un problema los brigantes para el Imperio Romano. ¿Y qué pasa con Britania? Bueno, Britania, Inglaterra, ya la quiere conquistar, o al menos hace una incursión Julio César. Pero nada, llega allí, hace pactos de alianza con algunas tribus, da unas bofetadas en algún otro, lleva unas pocas más y se vuelve. Porque era un excesivo objetivo. Augusto, Tiberio y los siguientes están ocupados en organizar el imperio continental. Lo otro ya les gustaría, pero sería dispersarse demasiado. Va a ser Claudio. Claudio es el que se lanza a conquistar Inglaterra. Tanto se lanza que manda unos 50.000 hombres allí, entre legiones regulares y cuerpos auxiliares. Pues están eso, entre 40 y tantos, 50.000 hombres manda.
Luego, Torre de Hércules fue una obra con un fin claramente militar, la conquista de Britania. Hacia allí se debían desplazar los legionarios.
Allí tienen 50.000 hombres el ejército romano, metidos con unos ingleses que son mucho más rebeldes que muchos continentales, es decir, que les dan la lata, que hay continentes de levantamientos y tienen que mandar a más legiones, etc. Bueno, a esa legión hay que alimentarla. El soldado mientras está allí es un soldado profesional al que, además de pagarle un sueldo, hay que enviar los productos de primera necesidad. De primera necesidad no quiere decir solamente que sean productos en los cuales se mueren. Está claro que la gente en los países conquistados puede encontrar alimentos que tomar. Pero son los productos mediterráneos a los que está acostumbrado al soldado mediterráneo. Los productos que forman parte de la dieta habitual de las tropas que están. Que son los productos que se consumen en Roma y en Italia. De esos hay tres fundamentales, que son el vino, que no falte, el pan fundamental y el aceite de oliva.
Parte de estos productos procedían del sur, así que había que transportarlos. Y es ahí donde el puerto romano de Brigantium juega un papel muy importante.
En Inglaterra no hay aceite, hay que mandarlo desde aquí. La zona donde hay aceite más próxima es la Bética, las zonas que hoy son los cultivos aceiteros, que siguen siendo muchos sitios de Andalucía. Hay dos formas de mandar el aceite, también puede mandar romano y donde quieras, otras partes de Europa. Bien, una es la forma por tierra, que va a ser en buena parte la habitual. Se viajan a través de cursos fluviales cuando pueden, por los ríos, y llegan a Boulogne en Francia, Boulogne-sur-Mer, y desde ahí cruzan el canal en la parte más estrecha para llegar al puerto de Dover y pasan por ahí. Pero hay otra fórmula alternativa, que es la de que vayan de Bética por el Atlántico. Es una ruta más barata, el transporte por mar es mucho más barato que por tierra, es una ruta más rápida incluso, con menos peligros. Cierto es que hay navíos piratas, pero bueno, un navío de aceite tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? No son grandes riquezas. Y parece que este es el sentido que puede tener el faro. Construirlo como punto hacia Inglaterra, como dice Orosio, en el siglo V, para que guíese al punto de recalada el puerto de Coruña, donde habituallarse, donde reparar, donde esperar los vientos favorables, que el tráfico a vela muchas veces el navío tiene que estarse 2 y 3 meses paradito en un sitio esperando a que venga el viento bueno para poder hacer la travesía.
¿Es posible que además los romanos aprovecharan el edificio para otros fines militares?
Desde luego que la orden de construirla y la idea es militar, creo que no hay duda. Que está vinculado al abastecimiento del ejército de Inglaterra, creo que también es la explicación más razonable, aunque puede haber dudas porque no tenemos garantía. Por lo tanto, no sería absurdo pensar que la torre estaba en principio al menos en manos del ejército. Y tampoco sería absurdo que en una población de castros fortificados, donde Roma va a establecer una población nueva. Coruña, lo que sí sabemos de la ciudad es que todos los datos apuntan a que es una población sobre todo foránea, que es una población colonizadora, o sea, aquí vienen gente de fuera, por los nombres de los tipos y por los objetos que usan, que tuviesen estos señores metidos aquí una protección militar. Entonces, que la Torre del Hues hubiese funcionado también de forma, en cierta forma, como fortaleza en época ya romana. Sería perfectamente lógico. Lo que no puedo es garantizarlo ni afirmarlo.
El aspecto que tenía el faro era diferente al actual. Existía un muro exterior inexistente hoy en día. Detrás de este muro había una rampa, también desaparecida, que ascendía hasta la cúspide, donde una gran hoguera serviría de guía a los navegantes.
La torre era más ancha. La torre tenía otro muro, además de lo que hay hoy, y el ascenso a la torre que hoy se hace por dentro, antes se hacía por fuera. Yo no sé si en Canarias habrá algún edificio así, lo hay muy parecido a la Giralda de Sevilla. Quienes hayan subido la Giralda lo entenderán. La Giralda se sube por una rampa que va entre el núcleo central de la Giralda y el muro exterior. O sea, el muro que vemos hoy, la Giralda de fuera, es una pantalla, es un muro delgadito, cuya única misión es sostener la rampa que va por dentro, apoyado entre el núcleo que está dentro y ese muro exterior. Entonces la torre sería algo así. Entonces, a lo que tiene la torre hay todavía que meterle, en lo ancho, el espacio como para meter una rampa que la suba para permitir el acceso a los pisos superiores, y el muro exterior, etc. Habría que rebajarle también los sillares que le metió Giannini. Bueno, pues le rebajamos 60 centímetros, pero le añadimos 1,80 m, que es lo que medía la rampa, porque está en los cimientos, eso sí, encontramos el arranque, en los cimientos y demás, y le añadimos pues otro 1,80 m aproximadamente del muro exterior, poniéndole una anchura similar a los que hay ahora. O sea que tendríamos 3,60 m, le rebajamos 1,60 m, en torno a unos 3 metros más por cada lado. Es decir, si la torre viene teniendo 12 metros aproximadamente de ancho, pues tendríamos que suponer unos 18 metros. Es casi una mitad más. Era un edificio mucho más macizo, mucho más grande, en el sentido de gordo, de ancho. Y de altura no creo que fuese más, porque el piso de arriba, que es romano también, con la piedra central engatillando a las otras para sujetar, etc., ahí estaría con lo que conocemos por la literatura y por Giannini, que lo demolió. Había una cosa parecida a la actual en el interior, un cilindro de piedra, de sillería, con una cúpula. Y dentro estaría el faro, el fuego, etc.
Las excavaciones arqueológicas confirman la existencia de esta rampa y el muro exterior.
Se discutía mucho, incluso investigadores alemanes, si la torre tenía una rampa volada, simplemente en voladizo, sin nada que se apoyara tal, o si existía este muro exterior. Bueno, pues lo que hay que hacer es excavar. Entonces, pues allí excavamos y encontramos las huellas en la roca para encajar los sillares que quedasen bien firmes del muro exterior. Sí, mire, sí lo había. Y además encontramos un trocito del muro exterior, el otro había desaparecido. Pero mire, había, aquí es donde se encajaba, por eso vemos que medía 1,80 m. En su base después podía ir adelgazándose, pero en la base medía 1,80 m. Y además, mire, un trozo del muro exterior que va fuera, separándose ese 1,80 m.
El edificio actual conserva un cuerpo casi intacto desde el siglo I.
La torre tal como se ve hoy, lo que tiene es un forro exterior, pero quitándole el forro, quitándole el maquillaje, el cuerpo es íntegramente romano. salvo en algunas escaleras que la metían, pero que es el cuerpo macizado, las paredes interiores, el recubrimiento, las bóvedas, todo eso está tal cual quedó desde el siglo I.
Durante los casi 2000 años de historia del faro romano, no solo ha cambiado su aspecto, también el uso que se le ha dado. Con la caída del Imperio Romano, la luz del faro se apagó, entrando en una época oscura en la que pocas son las referencias que se tienen. Ya en la Edad Media, la torre pertenece a la iglesia. Curiosamente, se la conoce con el nombre de Castillo Viejo.
La torre a lo largo de su vida, además de ser faro, fue fortaleza. Durante toda la Edad Media, la torre, el nombre que recibe es el del Castillo de Faro, o Castellum Fari, o Castellum Fari, y está en manos de la iglesia, no porque tuviera misión religiosa, sino porque a la caída del Imperio Romano y la invasión de los árabes, sobre todo, después de la invasión musulmana, lo que es el poder civil se viene abajo y la única institución que pervive, organizada, con cuadros aquí y allá, con gente en comunicación, con posibilidad de dar órdenes y de, en fin, adoptar estrategias que fuesen seguidas, era la iglesia. Entonces, llegado un momento, eso, a partir del siglo IX, del siglo X, los monarcas de Galicia y León le encargan a la iglesia la defensa costera de la zona norte, de la zona de Galicia, de los ataques primero de vikingos y después de piratas musulmanes. Y va a ser la iglesia la que monte, el arzobispado santiagués, la que monte las fortalezas costeras, con que quedan algunas en pie, como las Torres de Alanzada, que han sido también objeto de intervención arqueológica y demás, como las Torres del Oeste o como la Torre de Hércules, que aunque fuese faro tal, pasa a funcionar como fortaleza.
El paso del tiempo y el abandono hacen que la torre se convierta en una ruina. Parte del muro exterior y de la rampa desaparece. No es hasta el siglo XVII cuando se empieza a cometer los primeros intentos para rehabilitar el monumento y restituir su función primigenia. Pero es en el siglo XVIII, a caballo entre el reinado de Carlos III y Carlos IV, cuando el ingeniero de la Armada, Eustaquio Giannini, rehabilita definitivamente el edificio, dándole el aspecto actual y permitiendo que su luz nuevamente volviera a brillar. De esta forma, la Torre de Hércules se convirtió en el faro más antiguo del mundo en funcionamiento.
Lo que pasó en el 18 es que el exterior se estaba deteriorando, se venía abajo el edificio. Entonces el ingeniero Eustaquio Giannini, un ingeniero militar, la mejor solución que encontró, y no es nada mala, fue meterle una pared nueva por fuera, un exterior, un forro, lo que digo, entonces la recubrió. Primero la saneó, o sea, tiró todas las partes de la fachada que estaba en mal estado y la recubrió con una nueva capa de sillares que hizo al gusto del siglo XVIII, no al gusto romano. Entonces, desde fuera lo que vemos, la obra la entregó el día 28 de diciembre de 1790, el día de los santos inocentes. Y dijo, bueno, pues esta es la inocentada que nos jugó Giannini. Tenemos el único faro romano del mundo, pero desde fuera no vemos nada de romano. Todo lo que tenemos que entrar, dentro es todo romano. Pero fuera la cubrió con un forro, con un papel, con un envoltorio de sillares para evitar la degradación.
Esta nueva época de esplendor de la Torre de Hércules, símbolo indiscutible de la ciudad, se ha visto refrendada por la concesión de Patrimonio de la Humanidad, título que sin duda ayudará a que el monumento sea más conocido y a que se garantice su buen estado de conservación.